Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura. 13:07, comenzando una nueva edición de nuestro programa, absolutamente en vivo y en directo, como es habitual, para conversar de historia, porque es jueves y ya está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad Tarapacá, coautor del proyecto La Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, profesor también de Derecho en la Universidad Católica, y nuestro habitual panelista de los jueves de historia. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido.
Bienvenido tú, Tomás. No te había visto desde hace algunos programas, y un gusto verte y compartir con nuestro auditorio aquí en Jueves de Historia.
Tenemos un tema muy interesante. Ustedes saben, queridos amigos, durante la semana hemos estado conversando de la carrera presidencial, hemos estado conversando sobre la situación que se ha vivido en la candidatura de Evelyn Matthei. Hoy día en la mañana terminó hace, yo diría, unos 40 minutos, hubo un encuentro en que participaron la candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, en un seminario de la SOFOFA respecto a temas económicos, empleo, ajuste fiscal, crecimiento económico, inversión, en fin. Pero hoy día nosotros vamos a referirnos a un tema que yo les había anunciado el día lunes o el día martes que íbamos a tocar en profundidad en este jueves de historia, que tiene que ver con la democracia cristiana, ¿no? Y por supuesto, el titular de esta conversación surge a raíz de el apoyo que decide dar la mayoría del Consejo General o el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana el día sábado a la candidatura presidencial de Janet Jara. Y eso, por supuesto, nos da la oportunidad para conversar con Alejandro desde la historia sobre lo que ha sido el papel, el proyecto de la democracia cristiana en los últimos 80 o 70 años de la historia de Chile, y por supuesto cómo ha sido la evolución de un partido que hoy día parece estar viviendo sus últimos momentos, sus últimos minutos, según han dicho algunos analistas en la opinión pública. Aparte, una pregunta general, Alejandro, casi conceptual: ¿qué es o qué fue? ¿Qué buscó ser la democracia cristiana? ¿Cómo surge? ¿A raíz de qué pasa a haber en Chile un partido demócrata cristiano?
La democracia cristiana es un proyecto histórico y político que busca superar la dicotomía entre la izquierda, fundamentalmente comunista, pero también socialdemócrata, y lo que podríamos llamar el liberalismo del siglo XIX o los partidos conservadores. De esa manera, la democracia cristiana se plantea como una tercera vía, es decir, una vía alternativa. De hecho, su flecha hacia arriba, con líneas horizontales que distancian de la izquierda y la derecha, es bien ilustrativa. Es un proyecto político de raigambre o pensamiento social cristiano, del cristianismo de Rerum Novarum, de Cuadragésimo Anno, 1891-1931 respectivamente, y que, siendo de inspiración cristiana, no es un partido católico confesional, como habían sido en su momento los partidos conservadores o algunos de ellos. Esa es una primera parte. Y lo segundo, creo yo que tan relevante como eso, es un movimiento generacional. O sea, si tú miras lo que ocurre en la década del 30 en Chile, en un mundo entreguerra, en un mundo que busca, o sea, que parece decir, oye, el liberalismo del siglo XIX se acabó. Surgen nuevas alternativas. Una de ellas es el comunismo, Revolución Bolchevique el 17. Otra es el fascismo, 1922 en Italia. Bueno, surge esta alternativa también que es social cristiana o demócrata cristiana, y que forma parte de la juventud conservadora en sus primeros años, pero hace exactamente 90 años, en 1935, en octubre, da vida al Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, cuya vertiente más importante, cuyos líderes principales van a derivar precisamente 3 años después en la Falange y en 1957 en la Democracia Cristiana.
¿Cómo se produce, Alejandro? Eso es algo que le encanta repetir o relatar a Ignacio Walker, quien fue presidente de la Democracia Cristiana un buen tiempo, ex canciller también. ¿Cómo se va produciendo esa escisión o esa división o esa salida desde el mundo del Partido Conservador, de punto de vista histórico, hacia la Falange y finalmente hacia la Democracia Cristiana? ¿Qué hay ahí en la reflexión, primero, del punto de vista de apostar por la tercera vía, de posicionarse ni en la izquierda ni en la derecha, de romper con la idea de ser un partido confesional o clerical? ¿Cuál es el diagnóstico que hace la Democracia Cristiana en ese primer tercio, si se quiere, del siglo XX?
Yo creo que hay dos temas que son relevantes. Uno es de la Iglesia propiamente tal. Hay una carta famosa que se envía de Chile al cardenal Pacelli para preguntarle si los católicos deben militar en un partido o en otro. Y la respuesta del cardenal Pacelli es muy simple: pueden militar en un partido, en otro o en ninguno. O sea, el católico tiene libertad para obrar. Esto le permite a personas como Jaime Izaguirre, por ejemplo, permanecer al margen de la política práctica, a otros católicos legítimamente optar por el Partido Conservador, y a otros decir, mira, con los conservadores no seguimos, vamos por esta alternativa. Yo te diría que se produce un doble quiebre en ese momento. Primero, es una cuestión conceptual, doctrinal. O sea, si tú lees la Falange, si lees los documentos a Frei Montalva, el año 37, en un interesante libro, o el 41, en La política y el espíritu, es un pensamiento nuevo, distinto. No es enteramente distinto del pensamiento conservador, porque tienen una línea matriz, que es la doctrina de la Iglesia Católica, pero no es lo mismo. Y lo segundo, tiene una diferencia que podríamos llamar política de acción, de forma de enfrentarse a la realidad. Y ahí yo creo que la clave es de carácter generacional. O sea, llega un minuto en que los viejos están de sobra a juicio de esta nueva generación, y ellos, los jóvenes, son los que interpretan los tiempos que vienen. Ojo que esto ocurre mucho en historia. Lo mismo hicieron contra la Democracia Cristiana en los años 60 los jóvenes del Mapu. Claro. O sea, los jóvenes del Mapu son los que anuncian el futuro. Frei Montalva representa el pasado, esa cosa que ya se fue. Yo creo que esos dos elementos, uno que podría ser doctrinal, la comprensión de la doctrina social de la Iglesia, y otro generacional, son los que dan vida al quiebre que se produjo en 1938, que yo creo que refleja las dos cosas. O sea, la candidatura Ross, por una parte, tenía una divergencia doctrinal, Ross era más liberal, y dos, una generacional, la juventud se opone a la candidatura Ross, que sin embargo apoya el Partido Conservador.
Alejandro, nos hacen una pregunta, y dado que estamos conversando sobre el origen y sobre las divisiones y sobre cómo los grupos se van afianzando con sus propias identidades, nos hacen una pregunta en el chat en directo, que me parece interesante precisar o responder. Alejandro Romero dice: ¿no es la Falange Nacional heredera de la Falange Española y esta a su vez heredera del fascismo italiano? Es una pregunta que se repite, tanto el vínculo de la Falange chilena con la Falange Española como la, yo diría, asimilación que se hace entre el fascismo italiano y la Falange Española, que tiene divergencias que vale la pena repasar.
Yo encuentro una excelente pregunta de Alejandro Romero. En esto tú puedes usar los conceptos en sentido propio o en sentido amplio. Yo en general soy partidario de usar los conceptos en sentido propio. O sea, cuando alguien dice yo soy conservador, puede que sea conservador, pero tal vez liberal o tradicionalista o simplemente de derecha. Entonces, claro, si uno dice los conservadores chilenos piensan, uno dice ya, la derecha chilena, pero no se está usando en sentido propio. Cuando dicen los progresistas, es una excelente forma de no decir nada. O sea, ¿qué es lo que es el progresista? Es Janet Jara, es el PPD, es la Democracia Cristiana, es el PS. No dice nada del Frente Amplio. Yo creo que en esto, cuando tú hablas de fascista, fascista es el movimiento italiano de Benito Mussolini que llegó al poder en 1922 y que sostenía que era necesario un Estado fuerte, un régimen totalitario, que era antiliberal, etcétera. O sea, está circunscrito Italia. Pero se le llama también la época del fascismo, en sentido más amplio, a los movimientos nacionalistas, anticomunistas y antiliberales de Europa entre guerras. Y ahí sí podría caber, con esa definición amplia, el nacionalsocialismo de Hitler y, en una forma un poco distinta, pero también la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia. También se le llama como una tercera definición, que yo creo que es impropia, fascismo a las dictaduras militares latinoamericanas anticomunistas. La primera siempre vas a tener razón, la segunda te vas a equivocar muchas veces y la tercera depende. Pues tú tienes dictaduras que son filofascistas, otras que son más liberales, otras que no tienen ideología, sino que es una lucha por el poder simplemente. Entonces no conviene juntarlo. Ahora, si tú miras la Falange chilena, tenemos dos explicaciones de su nacimiento. Una explicación, que yo encuentro bastante poco convincente, es que nace de las falanges macedónicas y tiene todo un sentido ese uso de la palabra. Otra y que a mí me la respondieron algunas personas en entrevistas personales, y la dice Gabriel Valdés en una gran entrevista de Patricia Arancibia Clavel, es que nace de la Falange española. O sea, de hecho, Gabriel Valdés dice una frase como compleja, dice, nosotros admirábamos a José Antonio Primo de Rivera y leíamos su libro, y de ahí viene la Falange. La verdad es que Primo de Rivera no tiene libros, pero hay libros con las obras de Primo de Rivera completo. Entonces yo te diría que la Falange chilena no es heredera de la Falange española, pero sí hereda ciertos símbolos que algunos han estudiado. El más importante, creo yo, José Díaz Nieva, en un libro sobre la Falange y la Democracia Cristiana, y él juega con, desde lo que podríamos llamar los nombres, Falange, los símbolos, la flecha, la cruz, especie de cruz que tiene la Falange, y algunos incluso han usado las canciones. Claro. Cara al sol con la camisa nueva, que tú bordaste rojo ayer, Falange española, la Democracia Cristiana, la Falange chilena, brilla el sol de nuestras juventudes. Entonces pueden hacerse analogías, pero yo creo que no hay que forzar la unidad ahí donde no existe esa unidad. De hecho, para cerrar, la Falange, con más distancia a través del tiempo, y ciertamente la Democracia Cristiana, combaten el pensamiento de la Falange española. Sin perjuicio de eso, hay falangistas de origen que admiran a la Revolución Española, y la Falange en su origen es corporativista, orgánica, cosa que deja de hacerlo después.
Alejandro, avancemos un poco en el tiempo, ¿no? La Democracia Cristiana surge y, podríamos decir, en pocas décadas pasa a ser un actor tremendamente relevante a nivel político, a nivel electoral, y tú lo comentabas, es un proyecto histórico, que no es solo electoral, ¿no? Es un proyecto que tiene pensamiento propio, que tiene revistas, que tiene producción intelectual, que tiene dirigentes de categoría, que llega a tener gobiernos, que llega a tener líderes del talante de Frei Montalva. ¿Cómo se va produciendo ese crecimiento, esa consolidación de un proyecto que podría haber sido simplemente generacional o testimonial, para pasar a ser una alternativa política, el tercio, ¿no?, que termina siendo en Chile, con la penetración social que eso tuvo por tanto tiempo, incluso hasta los 90.
Tú sabes que no es fácil ese crecimiento. Tuvo dos fracasos, o dos líneas de fracaso. Por ejemplo, a nivel de diputados, la Falange obtenía entre el 2 y el 4%. Esto le permitía elegir 2, 3, 4 diputados. O sea, era un resultado muy, muy pequeño para lo que ellos esperaban que podían aportar a Chile. Y si tú miras a Eduardo Frei Montalva, candidato a diputado el 37, candidato a diputado el 41 y candidato a diputado el 45, las tres veces perdió. Frei Montalva, si no estamos hablando aquí de un segundón, estamos hablando de uno de los principales líderes de la política chilena en el siglo XX, no de la Democracia Cristiana, además de la Democracia Cristiana. Entonces tú dices, están acumulando derrota tras derrota. Dicen que Frei Montalva pensó dedicarse a la vida académica y retirarse de la política. Él era profesor en la Universidad Católica de Derecho al Trabajo. Finalmente perseveró, fue llamado por Juan Antonio Ríos a un ministerio, y ahí como que despunta, y el 49 ganó por la región de Atacama Coquimbo como senador, y repitió el 57 como senador por la metropolitana. Si tú miras todo ese conjunto, son dos décadas que podríamos llamar en la marginalidad política, pero muy respetado. O sea, ya en el gobierno de Arturo Alessandri fue convocado como ministro Bernardo Leighton. Luego también colaboran en algunos ministerios en el gobierno de González Videla. Y en el de Ibáñez se pensaba que Frei iba a asumir como una especie de primer ministro, fórmula que no existe en Chile, y finalmente no lo hizo. Pero fue primera mayoría en Santiago el 57. Y yo te diría que ahí se va arriba la Falange Democracia Cristiana, porque se juntan dos o tres cosas. Primero, el 57 se funda la Democracia Cristiana en estos días, en julio. Dos, crece la Democracia Cristiana, elige 14 diputados y elige la primera mayoría senador Eduardo Frei Montalva. Y tercero, cambia un poco la orgánica. Un par de años después, otro año después, eligen a Renán Fuentealba como presidente del partido. Era un gran dirigente del partido que tuve el gusto de conocer. Murió a los 64 años.
Muy longevo, sí.
Muy longevo. Y el año 61 la Democracia Cristiana supera al Partido Conservador en votos, y el 63 se convierte en el partido más grande de Chile, lo que ostenta hasta el 2001, cuando es superado por la UDI.
Vamos a hacer la pausa, Alejandro San Francisco. Vamos a conversar a la vuelta, por supuesto, unos minutos sobre el gobierno de la Democracia Cristiana, sobre el papel de la Democracia Cristiana en el 73 y cómo su rol durante el gobierno militar o durante el régimen del presidente Pinochet va de algún modo a definir su domicilio político en la izquierda, el papel que tuvo la concertación, y también tratar de explicar, bueno, cómo la Democracia Cristiana llega a donde está hoy. Estamos conversando en este jueves de historia con Alejandro San Francisco sobre la fundación, la consolidación de la Democracia Cristiana, pero también vamos a conversar sobre su caída, su pérdida de identidad y la situación actual aquí en Nuevas Voces. En pocos minutos estamos de vuelta en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 de Septiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio, obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, como hemos conversado en otros días después de ese contundente mensaje publicitario del gobierno de los Estados Unidos. Retomamos nuestra conversación aquí en el jueves de historia junto a Alejandro San Francisco. Y ya le he anunciado, queridos amigos, lo voy a seguir diciendo que si todo sigue como dicen las encuestas, y elegimos a José Antonio Kast presidente, lo cierto es que Chile no va a ser muy distinto en materia migratoria a lo que usted escuchó, así que vaya preparándose, si usted está sin papeles, nos está escuchando, porque lo cierto es que va a haber, lo hemos dicho, un auténtico escudo fronterizo en nuestras fronteras. Vamos a saludar, por supuesto, a los que nos escriben. Estamos con Alejandro San Francisco, saludos para Alto Cafetería, José Luis González, Rodrigo Codoseo, Retro Prolis, también para Silvia Yancamil, Rigo Zapata, María del Pilar Figueroa, 100% Music Lover, Pablo Marambio, César Vega, don Carlos Sublet, que siempre está presente, Juan Pablo Jalemparte, dice tremendo programa, saludos y los mejores deseos para ustedes. Saludos también para Tir, saludos para Alejandro Romero, que nos hacía esta pregunta interesante y nos permitió conversar sobre la Falange. Saludos también para don Nemesio Melo, para Luis Pérez, para Día Fotografía, para Sergio Montero, para Teofastrus y para tantos otros que nos escriben, Andrea Faúndez, que le ponen también like, que le ponen me gusta, así llegamos cada vez a más personas, a Braulio Parra y distintas personas que nos escriben aquí en el chat en directo. Saludamos a nuestros auspiciadores y retomamos la conversación sobre la democracia cristiana aquí junto a Alejandro San Francisco. En el Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y la Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Y detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica, por eso asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. E invitamos a todos los afiliados de Caja 18 a conocer sus beneficios en su cuenta de Instagram. Síguenos en @caja18deseptiembre. Caja 18, la mejor caja para Chile. Profesor San Francisco, llega al gobierno de la democracia cristiana con Eduardo Frei Montalva, la revolución en libertad, obtiene un gran resultado parlamentario, tú lo comentabas, pasa a ser el partido más grande de Chile, gobierna durante 6 años. Cuéntanos un poco de esa de ese periodo presidencial en Chile, pero también de ese periodo político, ¿no?, que ustedes han llamado la era de las revoluciones.
Yo creo que un periodo que tiene de dulce y de agraz para la democracia cristiana, por un lado, muestra el éxito, el proyecto de la democracia cristiana de los últimos 5 gobiernos antes del 73, el único que obtiene mayoría. No lo logró Ibáñez, no lo logró González Videla, tampoco Alessandri y Allende igualmente. Frei tuvo una amplia mayoría. Al año siguiente obtuvo 82 diputados de 147, o sea, un triunfo absolutamente extraordinario. Y tuvo un prestigio mundial pocas veces visto. Es decir, tiene cosas, logros positivo. Sin embargo, tiene 2 o 3 cosas que son muy muy negativas. La revolución que debía ser no es históricamente realizada. En segundo lugar, tiene una división interna que se refleja en la existencia de 3 grandes corrientes, los freístas, los rebeldes y los terceristas. Y en tercer lugar, el candidato presidencial Radomiro Tomic pierde en 1970 la elección. Eso se suma a un vacío que ya se había producido en el ámbito social. Si tú te fijas, la democracia cristiana había ganado todas las federaciones de estudiantes en los años previos, perdió el 67 la de Concepción, el 68 la Católica y el 69 la Chile, en la FECH. Y eso se nota una menor presencia. Y además tiene una división ya formal cuando se funda el MAPO en 1969. Es decir, la democracia cristiana termina mal. Ojo con un dato, que el presidente Frei termina con mucho prestigio. O sea, hay un desfase Frei-democracia cristiana.
¿Cuál es el rol de la democracia cristiana en una suerte de síntesis? Luego, durante la Unidad Popular, en la conformación de la CODE y luego de cara al pronunciamiento del 11 de septiembre.
Y una de las claves primero es que la democracia cristiana es la que permite desnivelar la situación política del país. En 1970, porque le da los votos en el Congreso Pleno al presidente, al candidato Salvador Allende, para que asuma como presidente de la República. Todo eso dentro de la Constitución y las leyes. Después tiene una postura que yo llamaría de independencia respecto del gobierno, pero no es de una oposición así lanzada, ni mucho menos, que empieza a cambiar con el asesinato de Edmundo Pérez Sujovich en junio de 1971, que había sido vicepresidente de la República, ministro del Interior de Frei, y sobre quien la izquierda había desatado una campaña de odio pocas veces vista. Esto lleva a la conformación de un pacto con la oposición, entre otros el Partido Nacional, pero también los radicales demócratas, y se forma la CODE, Confederación Democrática. Y eso es lo que lleva a competir en 1973 en una sola lista. Pero esto había partido el 71, por lo que dije de Pérez Ujovich, pero también por la visita de Fidel Castro. Tras la visita de Fidel Castro, Renán Fuentealba precisamente anunció la acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Toá. Y ahí empieza a cambiar la política nacional, y el año 73 a nadie le cabe duda que los dos grandes líderes de la democracia cristiana ya observan como inevitable o como probable o como indeseable, pero sin otra solución, una intervención militar. Ellos son Eduardo Frei Montalva y Patricio Elwin, con matices y todo. Yo creo que hay un esfuerzo sincero de Patricio Elwin por conversar con el presidente Allende, pero el mismo Elwin dice en un libro extraordinario sobre la Unidad Popular, además de en su trayectoria en esos años, que el presidente Allende no trabajaba para dar un vuelco a la situación, o sea, parecía amarrado por los partidos de la Unidad Popular.
Alejandro, pasemos a la democracia cristiana, digamos, contemporánea, ¿no?, de nuestros días. Su rol en el gobierno militar, su participación en la Concertación y luego la llegada a la presidencia con Elwin tras el retorno a la democracia, y años en que la democracia cristiana pasa a ser o sigue siendo realmente relevante.
En tiempos de Pinochet, la democracia cristiana experimenta una evolución. Al principio el partido entiende, no es que apoye formalmente, pero algo así hace, el 11 de septiembre, la intervención militar, y responsabiliza de todos los males al gobierno de la Unidad Popular y al presidente Allende. En eso la carta de Eduardo Frei a Mariano Rubor es muy ilustrativa. Pero yo pondría dos matices a eso. El primero es que hay un sector, el Grupo de los 13, que se pronuncia en contra del derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende. Eso es lo que dice. Y segundo, que Eduardo Frei Montalva, en la carta Mariano Rumor, cosa que muchos no leen, la carta completa, dice en la parte final que ahora esperan tres cosas: el pleno respeto a los derechos humanos, el pleno respeto a los derechos de los trabajadores y el pronto restablecimiento de la democracia. Y ante la falta de esas tres cosas, a juicio de la democracia cristiana, hay un distanciamiento grande hasta pasar a la oposición al gobierno militar. En circunstancias que algunos de sus militantes se habían incorporado a funciones de gobierno en la primera etapa. Los líderes más importantes del periodo son demócratas cristianos. Frei Montalva, hasta el plebiscito de 1980, Gabriel Valdés, desde la Alianza Democrática en 1983, y ciertamente otros como Andrés Saldívar y finalmente Patricio Elwin, quien llega a la presidencia de la República. Yo creo que aquí la clave está en una cosa que tú anunciaste de alguna manera, que es la unidad del mundo demócrata cristiano con el socialista para construir una alternativa democrática y a la vez mayoritaria de cambio en Chile, que es la que lidera como Alianza Democrática primero, como Concertación por el No en 1988, como Concertación de Partido por la Democracia un año después, lidera el triunfo en el plebiscito de la oposición, el triunfo de Patricio Elwin en 1989 y la llegada al gobierno del presidente Elwin, y en el caso de la democracia cristiana, de dos presidentes, claro. Elwin hasta el 94 y Frei Ruiz Tagle del 94 al 2000.
¿Cuándo se produce el cambio en la democracia cristiana? Por supuesto, puede ser un proceso progresivo, digamos, pero ¿en qué minuto la democracia cristiana pierde esa relevancia en la centroizquierda, pierde ese impacto en las federaciones universitarias, pierde la penetración en la sociedad civil y pasa a ser una suerte como de apéndice del mundo socialista, que finalmente hoy día lo tiene ya como apéndice del mundo comunista o del mundo frente amplista?
Sí, yo voy a aprovechar de recomendar un par de columnas que he leído en los últimos días. Una de Ignacio Walker en El Mostrador, en que él dice que ya el año 80 y algo en el mundo europeo había, y norteamericano, la ciencia política norteamericana, había una convicción de que la democracia cristiana estaba muriendo. Y en segundo lugar, uno de José Joaquín Brunner, en el libro, que me parece que fue ayer miércoles, que también es muy interesante, que va combinando su biografía con lo que es la historia de la democracia cristiana. Brunner, un gran intelectual, Ignacio Walker fue presidente de la democracia cristiana, entre otras funciones pública. Yo te diría que en el gobierno la democracia cristiana sufre al menos tres males. Uno es efectivamente perder presencia en el mundo social. O sea, esa es una cuestión absolutamente decisiva, porque el año 90, qué sé yo, la CUT, el Colegio de Profesores, las federaciones de estudiantes eran fundamentalmente demócratas cristianas. Después las empiezan a perder frente a la izquierda fundamentalmente, pero también frente a otros grupos. Es decir, la falta de penetración social es relevante. En segundo lugar, es una cuestión generacional. Si tú miras, Tomás, la democracia cristiana, una de las gracias que tenía es que era capaz de renovarse sobre sí misma. Lo que se produce entre el año 90 y el 2010 es una cuestión que es muy tremenda. Se mantienen los mismos gobernando, es decir, no hay una renovación general. La generación del 80 es una generación potente. En la Federación de Estudiantes había líderes muy importantes, la Católica, José Tomás Yoseni Holt, Patricio Zapata, Claudio Rego, Alex Figueroa y alguno más. En la Chile, ciertamente, también, Yerko Lubetich y otros. En Concepción, Sergio Mico. En Valparaíso, o sea, tenía en todo Chile una gran cantidad y calidad de buenos demócratas cristianos, pero que no asumen las responsabilidades que ostentan otros, y esa renovación generacional en política se paga. No es un problema solo de la democracia cristiana, es un problema más amplio. Y lo último que yo te anunciaría es un tema cultural. Hay cambios culturales muy profundos en la sociedad chilena. Uno es la derrota del comunismo y el triunfo prácticamente inapelable del liberalismo económico y político, al punto de que hace unos días escuchábamos a un dirigente de la democracia cristiana, hoy primera figura del partido, decir que el Partido Comunista no era amenaza, que ya era capitalista. Pero si la democracia cristiana nunca fue capitalista, el año 67 definió la vía no capitalista de desarrollo. Siempre fue una alternativa al capitalismo, y resulta que ahora vale la pena sumarse al Partido Comunista porque son capitalistas. Eso muestra el cambio cultural que se ha producido en el Partido Demócrata Cristiano. Y lo segundo, creo yo, dentro de este tercer elemento cultural, yo creo que es la situación de la Iglesia Católica, o la pérdida de influencia o relevancia del pensamiento social cristiano en la sociedad contemporánea. Si tú miras los últimos 30 años, yo creo que las grandes familias ideológicas son fundamentalmente el socialismo liberal, o sea, lo que llamaríamos la tercera vía, el socialismo democrático, el comunismo y sus variantes, el frente amplismo, el populismo y todo eso, y la derecha fundamentalmente liberal. En ese espacio la democracia cristiana es un candidato a perdedor.
Alejandro, siguiendo esta línea, ¿no? ¿Qué explica lo de la democracia cristiana alzada en el apoyo a Jara? Primero, ¿es novedoso? ¿Es una cuestión así sorprendente, impresionante? Yo decía hace algunos días, mira, entre votar por Jara y votar por Boric o votar a Apruebo y pasar a Frey al Tribunal Supremo, como lo hicieron en su minuto, por haber dicho que quería votar rechazo. La verdad es que la democracia cristiana dio un giro hacia la izquierda hace varios años. ¿Se inscribe en este contexto? ¿Hay algún rol de dirigentes particulares que lo llevan hacia un rumbo? ¿Hay un desfase entre la dirigencia y la base? ¿La base ya se izquierdizó? ¿Desapareció la base y por lo tanto es un partido que defiende cupo? Algunos decían, oye, se vendieron por 22 cupos en la lista parlamentaria. ¿Qué hay en la democracia cristiana hoy día? ¿Qué es la democracia cristiana?
Mira, cuando uno habla de la democracia cristiana, tiene que hablar de la democracia cristiana situada históricamente. La democracia cristiana hoy no tiene nada que ver con lo que era hace 60 años, o hace 40 años, o hace 20 años. Tiene la misma marca, el mismo logo, pero si uno va a la sede de la democracia cristiana, a mí me ha tocado ir a seminarios muy interesantes de gente muy valiosa que está en el partido, que me invita a conversar sobre temas de educación o históricos, y yo ciertamente lo hago. No tiene nada que ver con los mejores momentos de la democracia cristiana. Segundo, esta democracia cristiana, en términos cuantitativos, es minúscula. Piensa tú que está en torno al 5% de votación. La democracia cristiana, cuando regresó la democracia, estaba en torno al 30%. Eligió 38 diputados de 120. Eligió la mayoría de los senadores. Tenía la presidencia del Senado con Gabriel Valdés. Ganó en la metropolitana Oriente con Eduardo Frei Ruiz Tagle la máxima mayoría nacional, y en Santiago Poniente con Andrés Saldívar sobre Ricardo Lagos. O sea, la verdad es que la democracia cristiana era una fuerza tremenda en materia política. Lo que estamos viendo hoy es una caída muy grande que lleva mucho tiempo y que terminó, por ejemplo, en una de las elecciones cuando la candidata a alguno de los procesos constituyentes era Carmen Frey y en el sur Andrés Saldívar. Dos personas que son muy respetables y todo eso, pero que ya debería haber existido la renovación generacional. Ellos pueden haber hecho por generosidad, porque se los pidieron, por la razón que sea. Pero evidentemente debería haberse producido el cambio. Y por último, Y esto va a explicar lo que me preguntaste de por qué se apoya a la candidata del Partido Comunista. Se suma un elemento más, Tomás. Es que la democracia cristiana sufre desde hace por lo menos 2 décadas una muerte espiritual, que precede a la muerte política, a la muerte fáctica. Se vació de contenido doctrinario, la juventud es menos relevante y por eso no hay renovación generacional, y se suma a alguna de las alternativas existentes. Y a eso se le da el tercer elemento cuando tú dices, bueno, ¿y la base democrática cristiana dónde está? Bueno, si vemos la base de hoy está ciertamente con Janet Jara. Si tú ves la base demócrata cristiana de hace 25 años hasta hoy, se ha fugado. Muchos han muerto, otros se fueron hacia la izquierda, otros se fueron hacia la derecha, y unos pocos se fueron a demócratas y amarillos. Pero lo que es la base demócrata cristiana, lo que queda, es una minúscula parte de lo que fue el partido de Frei Montalva, de Leighton, de Radomiro Tomic y de otras tantas figuras políticas relevantes. ¿Era esperable el apoyo de Janet Jara? Ciertamente era esperable. Yo no veo. Si tú miras Janet Jara, vamos a mirarlo con algunas de las advertencias que se dicen. Es menos peligroso que la constitución del 4 de septiembre. O sea, desde el punto de vista de la transformación radical de Chile. Ahora, alguien me podría decir, sí, pero ¿y qué va a hacer en el gobierno? Bueno, lo más probable es que un cambio de constitución, que es lo que anunció Lautaro Carmona y otro. Pero ese otro punto, lo que uno dice, la candidatura respecto al hecho mismo de la carta de la convención constituyente, ciertamente, si ahí se sumaron a la convención, yo creo que no hay ni una otra alternativa coherente sino sumarse a la candidatura comunista de Janet Jara. Entonces alguien podría decir, bueno, pero es que hubo un grupo de expresidentes que dijeron que no. Pero se ve que pesan poco. O sea, lo que ellos debieran evaluar es si están en el partido correcto en el momento indicado o ya se hizo el giro en ese partido hacia nuevos rumbos. Pero las últimas dos candidaturas demócrata cristiana, la de Carolina Goich y la de Jasna Proboste, son candidaturas relativamente simbólicas, poco representativas y muy distantes de lo que en su momento fueron los grandes liderazgos de la democracia cristiana.
Vamos a hacer la última pausa comercial y vamos a volver con la recomendación del libro acá en Nuevas Voces para ayudar a comprender a los que les interese. Por supuesto, Alejandro San Francisco siempre nos trae buenas lecturas para inscribirnos en lo que hemos conversado en esta edición de Jueves de Historia. Breve pausa comercial y retomamos aquí en Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @caja18deseptiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Pares y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Porque cada vino cuenta una historia. En La Vinoteca te invitamos a descubrir etiquetas únicas y sabores inolvidables. Visítanos en nuestras tiendas en Manuel Montt, Zócola Dehesa, Nueva Costanera y Viña del Mar.
Simplemente gracias. por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando con Alejandro San Francisco. Como les dije, volvemos con la recomendación de libros, porque son dos, de Alejandro San Francisco, en este jueves de Historia sobre la Democracia Cristiana.
Sí, uno es a propósito de lo que se ha discutido hoy, cómo se entiende esta posición de la Democracia Cristiana, cómo se entiende esta otra, por qué tenían un proyecto propio, por qué había tres grupos al interior, por qué estaban contra Allende, después por el 11, entre comillas, contra Pinochet. ¿Cuál es la posición de la Democracia Cristiana? Bueno, tiene una de las dificultades que tienen los partidos de centro, que habitualmente se dividen, un grupo se va a la izquierda, otro grupo se va a la derecha, y ellos se quedan ahí donde están. Este libro de Francisco Javier González, en ese sentido, tiene esa tesis, la lucha por definirse, que la Democracia Cristiana le cuesta, le complica la definición doctrinal, por ejemplo, del socialismo comunitario, antes comunitarismo y otras variantes, será la economía de mercado desde 1990 en adelante, un libro muy informado, crítico de la Democracia Cristiana y la trayectoria histórica, pero que tiene esta dimensión, Tomás, que tú me preguntabas como al final de cómo entender las posiciones de la Democracia Cristiana, es una posición más difícil, pues al contrario de lo que le puede pasar, qué sé yo, a republicanos o a la UDI o a Nacional Libertario, no van a apoyar a Janet Jara, pues no, claro. No es opción. El Partido Democrático Cristiano tiene más complicaciones al respecto en torno a su abanico de dónde apoyar. Y el otro es un libro que mostramos aquí una vez, que tú, yo supongo que ya tienes toda la colección, Tomás.
Así
Historia
es.
De Chile 1960-2010, tomo 3. Esta es la historia de Chile que iniciamos en la Universidad de San Sebastián hace casi 10 años y que se han publicado 9 tomos. El tomo 3 y el 4 es sobre el gobierno de Frei Montalva. Y el tomo 3 tiene una breve biografía de Frei Montalva, breve entre comillas, son más de 100 páginas, de Frei Montalva y de la historia de la Democracia Cristiana hasta el año en que llegan a La Moneda en 1964. Creo que es una historia bastante completa y le asignamos el valor, además, de que de los temas políticos trata temas de economía en el gobierno de Frei, relaciones internacionales, cultura, religión, educación, temas electorales, es decir, es bastante amplio. Obviamente este libro no es mío, yo fui el director general de esta obra, pero es una obra colectiva en que están José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duches, Gonzalo Lario, Ángel Soto y yo como coautores. Creo que es un buen libro para los que quieran conocer estos temas históricos también. Y hay muchos otros que los podemos ir conversando en su momento.
Dos recomendaciones de libro entonces de Alejandro San Francisco, Partido Moderno de Cristiano, la lucha por definirse, de Francisco Javier González Errázuriz, y La historia de Chile 1960-2010 de la Universidad de San Sebastián, el tomo 3 en particular, el que recomienda Alejandro. Y con eso vamos terminando nuestro programa. Agradecemos la sintonía de todos los que nos han acompañado este día jueves. Le mandamos un saludo cariñoso a todos los que le han puesto me gusta, a todos los que nos escriben de distintas partes de Chile. Profesor, un saludo antes de irnos.
Dos saludos. Está de cumpleaños mi sobrina Maggie, que vive en Estados Unidos, hija de la Andrea y de mi hermano Ignacio, muy querida. Así que le mandamos un saludo a la distancia. Y no puedo dejar de saludar a otra gran amiga, a la Marcela Pinto, está de cumpleaños hoy, y realmente una de esas amigas extraordinarias que nos ha tomado en la vida, en el Colegio Inglés de La Serena. Aprovecho de mandarle un saludo a toda nuestra generación.
Saludos para todos entonces, quédense en la agricultura, viene deportes, nosotros nos reencontramos mañana viernes a la 1:00 p.m. para cerrar la semana y para comenzar agosto aquí en Nuevas Voces. Que estén bien, chao, chao.
Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.